Radio Color, la radio libre de Cuenca. Radio Color, la radio libre de Cuenca.
Buenas noches, queridos radioyentes. Hoy nuestra taberna de Radio Color cobra un tinte especial, único hasta el momento y, por qué no decirlo, algo melancólico. Tras 2 meses de conversaciones y copas a los hombros, los jueves por la noche se han convertido ya en el día en el que la gente decide deleitarse al calor de un buen whisky y nosotros, más que encantados, por supuesto. Hoy es el último programa de la temporada y parece que la taberna está más que llena. Creo que nos hemos acostumbrado a embotarnos la cabeza antes de dormir como mejor medicina a una situación que, y cada vez más, parece acercarnos a un callejón sin salida. Jameson, Jack Daniels, Four Roses y otros tantos amigos de garganta han conseguido hacer de los jueves ese día de la semana donde la gente parece abrazarse, los niños creen reír y el monstruo de Montoro parece no haber salido del armario. Algunos pensarán que llega la Navidad y que la felicidad inunda nuestras vidas. ¿Qué queréis que os diga? Pero a mí el champán no me agrada y no es lo mismo brindar por costumbre que compartir barra y codo para no tener que fingir la realidad del momento. Así que nada, dejen cualquier cosa que tengan entre manos y suban a nuestra querida taberna que hoy nos abre sus puertas y sus botellas para el goce del personal. El año que viene no sabremos qué será de nosotros, así que les invito a que disfruten de una noche en la que un whisky y un cigarro puedan ser para muchos el primer y único regalo de una Navidad en crisis. De momento, el equipo de Whisky con Hielo se va a ir sirviendo. Camarero, Whisky con Hielo, por favor. Buenas noches a todos, queridos abrazafarolas de Taberna de Barrio. Espero que estéis ya pegados, tengáis el oído pegado a la radio. Vamos a empezar con este último programa antes del año nuevo. Y la verdad es que nos da mucha pena, pero volveremos con más fuerza que nunca. Y nada, como siempre vamos a presentar al super equipo que tengo y al cual pago una nómina más que suculenta cada mes. Al frente de esta taberna, Pablo Mollandares, buenas noches.
¿Qué pasa, amante del porno ligero y navegación en bajas cotas? ¿Qué tal? Bueno, yo no sé. Yo no sé lo que pensarás tú, Santi, pero yo sí sé dónde voy a estar el año que viene, los jueves a las 11. Voy a estar aquí detrás.
Por supuesto.
Controlando la nave de la cirrosis, digo, del misterio, digo, del hielo, la nave del hielo.
Bueno, pues también vamos a saludar a Víctor Martínez Parreño, que nos trae, ya lo presentaremos en el Concilio del Rom. Buenas noches, Víctor.
Buenas noches, pata libre. Sabéis que siempre es un placer estar con vosotros en una noche como esta, en la que, antes de empezar, quiero mandar mi felicitación a Vesca y Pinky y a esas faldas que son más pequeñas que el palmo de un enano con poliomielitis.
Y que esta noche se van a deleitar las calles jongenses.
Hoy es noche de sexo, como decía.
Oye, él. Chicos, es un placer.
Ven a devorarte, nena, mi hija.
Está caliente ya.
Hay que hacer un especial reggaetón.
Y bueno, para terminar, presentar a Javier Atienza, que viene con más ganas que nunca antes de irse a Harvard. Buenas noches, Atienza.
Buenas noches, ¿eh? Se acaba ya la temporada. Me he quedado triste y dice, se acaba la temporada. Y digo, bueno, pues son 2 semanicas, 3 semanicas, pero sí, venimos aquí con ganas, bueno, henchidos de
emoción.
Ayer acabaron 2 concursos de la tele, como son...
La Voz.
La Voz y Top Chef.
Pero tú no participabas en La Voz.
Yo participaba en los dos.
Yo sacaría Top Whisky, tío.
Yo participaba en los 2, de hecho, fíjate.
Bueno, y
en la maratón que me he pegado ahora.
Recordaros a todos nuestros queridos radioyentes que podéis participar en cualquiera de nuestras 3 sesiones de aquí de Radio Color, tanto en el Noticiero Bizarro como en el Concilio del Ron y nuestra tertulia. Pablo nos va a recordar el Twitter.
Pues sí, señores, marcáis fácilmente arroba V con hielo y en directo leeremos vuestros tweets, vuestras interacciones a lo largo del programa. Deseamos que tuiteéis. Sabemos que es un día difícil, a pesar del agradecimiento a Bershka y Pinky y Stradivarius, pero bueno, creo que podemos mantener nuestra audiencia, ¿no?
Creo que nuestra audiencia no se mueve a lo mejor en eso.
En esos círculos, ¿no?
Y para, bueno, simplemente para empezar el programa, leer ya el primer título que tenemos, desde María Alcalde desde Madrid, preparándome para escuchar arroba V con hielo mientras la gente está de cenas. Bueno, pues qué mejor, María, que estaría en un juego con hielo que...
Decenas, ¿qué es eso de cenas? Decenas de millar, ¿no?
Bueno, pues arranca.
No puedes aguantar sin decirle algo a Montoro, ¿eh? A Monty.
No, ese siempre lo tengo ahí.
Monty Burns.
Yo lo tengo todos los días en la tele y en todos los lados, pues espero que se acuerde de mí. Empezamos con el noticiario bizarro.
Bueno, chicos, pues sí, aquí estoy para traeros esas noticias. Ahora ya se me oye.
Frescas.
Para traeros esas noticias frescas que nadie se atreve a dar, pero que nosotros, el gabinete de redacción de Wiki con Hielo. Por cierto, esta semana el gabinete de investigación de noticias bizarras de Wiki con Hielo ha hecho trabajo de campo.
No jodas.
Sabéis que hubo una polémica en el funeral de Nelson Mandela.
Sí, sí, sí.
Madiba para los colegas. Bueno, sabéis que hubo allí un hombre que era sordomudo, que hacía el lenguaje de sordos con las manos. Y bueno, pues Whisky con Hielo
dijo lo que le salió de...
Claro, sí, bueno, pues esto está diciendo langostino.
Mano negra.
Atienza, empieza fuerte.
Sí. Pues bueno, estuvimos ahí investigando y descubrimos que el hombre no era titulado en ciencias sordomudiles.
Como los ministros.
Vamos a ver, esto,
España,
la cosa era algo así muy sencillo, ¿no? Tú sabes que en cualquier sitio donde la única forma de convocar a la gente en el mundo es poner un catering, ¿no? Tú pones un catering y la gente acude como las moscas a la melaza. O sea, allí había uno, un moreno de estos, que estaba allí, que se había enchufado tres mojitos, las croquetas le estaban repitiendo y en un momento dado, pues lo salió allí, hizo el harakiri.
Hizo
un
jutsu de Naruto.
Vosotros
sí. No lo sabéis. Estaba haciendo, invocando chakras y puertas de poder, ¿no? Pero bueno, fuera ya y entrando a lo que se refiere a las noticias verdaderas, os voy a presentar un nuevo fármaco. Queremos señalar que esta noticia no identifica para nada la línea editorial de Wiki con Hielo, que
aunque no sé lo que es, pero seguro que bien podría.
Se centra en el respeto de los derechos humanos. Bueno, el fármaco se llama Gayaway.
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 Cuidado.
Caramelos con sabor a pene que curan la homosexualidad.
¡Oh! Lo que faltaba.
Aunque parezca mentira, hay gente que piensa que la homosexualidad es una enfermedad que se puede curar. Y bueno,
a ver si va a pasar por aquí un tribunal de la Inquisición, chicos. Cuidado con vuestras palabras.
Pues,
¿y se curan comiéndote un caramelo?
La cosa, voy a explicarlo, visto, y es que dentro de...
Claro, porque si te comes un caramelo... No te... Me callo.
Hay gente que piensa que chupando este caramelo,
por favor,
fármaco puede volver a salir. De hecho, el nombre
el falofármaco.
El nombre
es sustitutivo.
El nombre se llama Gayaway, ¿no?
Gayaway.
Fuera gay, ¿no? El caso es que los creadores de estos caramelos no dicen que es más que una broma. Algunos ciudadanos del pueblo de Manitoba, en Canadá, no les ha hecho mucha gracia, y es que la gota que ha colmado el vaso es el sabor que tiene el caramelo, y como he dicho, el sabor es a pene.
Pero ¿cuál a es pene el sabor contrastado,
de...
quiero decir.
Una cosa, ¿y cómo sacas el sabor a pene?
Pues habrá que haber hecho un gran estudio de campo.
Hombre, yo creo que hay
que la relación de público hielo no va a hacer.
El de las que están esta noche por ahí.
Atienda que nos cierran el
programa. Vamos a ver, pero ¿y reduces la dosis de intensidad? ¿Reducen la dosis de semen en cada pastilla y así te quitas, o cómo es el asunto?
No lo sé, yo exactamente. Yo creo que es algo como el Nicoret, ¿no? Vas tomando caramelos y poco te vas desintoxicando y deshabituando, ¿no? Pero bueno, es algo bastante bizarro, ¿no? El hecho de que saquen un caramelo con...
¿Sabéis que hay una aplicación de móvil para homosexuales, para ligar?
Venga ya.
Hay una aplicación de móvil para echar un polvo si eres homosexual. Que tú es una especie de red social donde tú te declaras activo en tu zona, y a lo mejor yo estoy de fiesta, no sé, pues en la Babylon, y me meto a la aplicación y hay tres personas que también están dispuestos a tener una relación conmigo en la misma Babylon, y yo las busco
y os petáis.
Y a lo mejor en vez de la Babylon están, pues yo qué sé,
¿qué
pues
pasa,
están,
que ya tienes alguna experiencia,
están en la hacienda y dices, pues me pilla lejos.
¿Quieres confesarnos algo hoy aquí en este programa?
Por ahora no,
honestamente,
estoy tomando unos caramelos.
A mí no me... A mí eso no me parece del todo mal, joder. Si están aplicaciones para ligar heterosexuales, pues
está puta madre, ¿no?
Pero bueno, voy así. Mira, señores, un ruso de 83 años, casado 32 veces, busca pareja otra vez. ¡Sí, señor!
Eso está bien.
No hay dos sin 33.
Y es que este hombre viene a suceder a Papucci, a nuestro más emblemático follador vividor de España, ¿no? Y es que Alexander Kaputinov,
es que Kaputinov.
Mi ruso está un poco... Tengo solo la 1 de ruso, ¿no? Un cosaco de 83 años que vive en Krasnodar, se ha casado 32 veces. Bueno, pues este hombre ha puesto un anuncio en clasificados en el diario Moskovsky Kosmolets, señalando que quiere casarse otra vez y cumplir la 33ª vez que
como
se casa.
Jesucristo, ¿no?
Sí, sí, yo creo que es un número de estos tántricos, ¿no? El 33, ¿no? 33 veces...
A lo mejor se piensa que los matrimonios son como los Pokémon, ¿no? Que hay que capturarlos a todos y va ahí a muerte a por...
Este es el cabrón, porque si todos tocamos a tres y una coja, este es el que las tiene...
Este es el que tiene o todas las cojas del mundo, porque a mí no me toca ninguna coja aún, o...
A lo mejor ha cogido mucha coja y entonces cuenta como 18 realmente, ¿no? Es media. Bueno, ¿sabéis que el sistema educativo está hecho una mierda, no?
¡No!
¿No?
¿Por qué lo dices?
¿En España? ¿En España?
No, bueno, el informe PISA no existe, ¿sabes? De hecho, bueno, pues en la India están mejor que nosotros. Porque hay un indio de 65 años que se presenta por 37º año consecutivo a probar selectividad. Ahí donde lo veis.
Oye, el tío que lo busca lo consigue.
Jabar Hussein lleva desde 1900...
Jamás.
Como dije, llama.
Jamás Hussein, jamás. Te lo dije el año pasado y te lo repito, jamás.
Desde 1966... lleva intentando aprobar la selectividad que da acceso, cuidado, a la secundaria. O sea, una reválida de secundaria, ¿no? En la India.
Pero vamos a ver. A ver.
Antes de que os cebéis con el pobre hombre, lo que quiero decir es que seguramente él lo que querría es... sería probar todos los sistemas educativos. La LOE, la LONCE, y ahora pues quiere ir a por la LONCE. Y luego
pero ahí
es un trabajo de perspectiva.
Está haciendo,
¿no?,
un estudio de campo.
De campo, ¿no? Es un
sociólogo.
El hombre trabajando le quería pasar los deberes a su hijo, a su nieto y a su bisnieto. Y es así.
Vendérselo,
fácil.
Se los vende.
Pues
este es el que asesoró a Montoro para la ley educativa, ¿verdad, Pablo?
A ver. Este hijo, oye, tío, bájame, que no llego. Pues sí, el hombre lleva la friolera cantidad de 37 años presentándose. Bueno, este es el 37º año que se presenta la revalida. Y el hombre es que dice que la gente del centro que le tutea dice que tiene una perseverancia increíble, pero es que a pesar de su suspenso nunca ha intentado copiar.
Oye, ¿hacen bullying?
Míratelo. O sea, que a lo mejor copiando puede que llegues a aprobar.
Pero no puede ser que una persona se esté estudiando durante 36 años en los mismos temas para empezar a cursar el bachiller.
Lo que pasa es que luego escucha a Uso y con hielo.
Se traba luego.
Se
traba.
Cosas, claro.
No, sí, yo me lo sé, profe, pero es que me trabo. Me quedo en
es blanco, que anoche tú estuve escuchando whisky con hielo, me soplé dos Jamies y bueno, de puta madre, ¿sabes? Pero bueno. Bueno, chicos, voy a contaros una cosa que a lo mejor para en algunos aspectos podría ser, en algunos aspectos, solo un sueño hecho realidad. Y son guarderías para hombres.
¿Cómo?
Y es que en Austria han implantado una idea novedosa y es
guarderías
para hombres, en las que los hombres pasan la tarde con videoconsolas, revistas, Playboy, por ejemplo, juegos y cómics, mientras las mujeres se van de compras.
No. O sea, así debe ser siempre.
Como debe de ser, joven.
Lo cachondo es que, claro, surgió el pasado diciembre en un centro comercial de Viena, instaló este centro... Bueno, centro cívico recreativo para varones, se llama así realmente. Pero bueno, realmente por un módico precio de 1 euro la tarde puede jugar a la videoconsola, leer revistas, jugar al futbolín, etcétera, etcétera, etcétera.
Mientras la mujer se va de compras, ¿no?
Efectivamente. Luego a lo mejor te encuentras con la visa en números rojos, lo cual es bastante probable, pero bueno, ahí está. Dime, Santi.
Tenemos un Twitter de Mariluz Parreño, no sabemos quién es. ¿Qué pone a robo con hielo que estáis pasando? Intuyo que se lo está pasando divertido. Que lo está hablando teta con el programa de hoy. De aquí un saludo y un beso a Mariluz.
No, nos estamos pasando.
¿Eso tiene algo que ver con nuestro Víctor Parreño?
No lo sé.
Yo no la conozco,
pregunta.
Un saludo de aquí a Mariluz.
No, pero a todo el que se llama Parreño hay que quererle como una madre.
Bueno, venga, pues vamos a poner algo un poco más, más equilibrado. Y es que Sabrina Sabrok se pone más culo para no perder el equilibrio.
¿Qué te das, Sauron?
¡Pues vos! Si puedes, vamos a subir la foto a Twitter. Para
es que a lo mejor no cierras.
Se ha tintado, ¿no?
¿No? Entonces no la...
Bueno, Sabrina Sabro, que es la mujer con la teta más grande del mundo, no en elemento volumétrico, y es que sus delanteras pesan cada una la friolera de 5 kilos. O sea.
Pero esto es como la canción de Ricky López.
Bueno,
5 kilos cada teta.
Sí, sí, no, es medio kilo. Esta lleva 10 veces más por teta.
Ah, es que claro, yo soy de letra, gracias, Ber.
Pues después de pasar 23 veces por quirófano para ir implantándose sucesivamente implantes mamarios, se ha encontrado con un problema, y es que la gravedad no se detiene y le duele la espalda. Entonces se ha hay un desequilibrio físico. Entonces,
puede haber hecho un drenaje también, ¿no?
Entonces ahora la... No, porque ella dice que no quiere renunciar a la pechumbre que la ciencia le ha dado. Entonces
se te iba a decir, claro. Mamá Terrano, mamella.
Pero nada más. Bueno, pues la solución para ella ha sido, bueno, pues contrarrestar. Entonces se va a implantar 1 kilo de silicona en cada mollete del culo para poder hacer el efecto peso. Entonces 5-10 kilos contra 2, bueno, tampoco es que sea la matemática. Esta mujer también tardó un poco en sacarse la reválida, pero lo cierto es que
esta se sacó la reválida. Esta se sacó la reválida
por una razón de peso, dos razones de peso.
Con la rodilla gastada.
Cuando se opere el culo va a sonar mal, pero a ver cómo esta mujer va al váter.
Bueno, y ya el último. A una mujer la condenan a 4 años de cárcel por quemarle el pene a su novio.
¿Cómo?
Vamos, qué Pablo. Salvaje.
Solo 4 años, me parece muy poco, ¿eh?
Yo creo también,
que en España estaba, creo que son. En España 11 oscilaría entre los 8 y 10. Pero bueno, esto es Francia y es que.
Dale, mami, la soltarían también.
En una noche de abril de 2001, en Francia, André René esperó a que su novio se durmiese para untarle el aparato reproductor masculino con el combustible del fondí y posteriormente prenderle fuego. Su novio sufrió quemaduras de 3er grado en torso y genitales y tuvo que pasar una semana en el hospital. Se recuperó con secuelas como insomnio, pesadillas, problemas en las relaciones con mujeres e incluso pirofobia. Teniendo...
¿Quién lo diría? Pero vamos a
ahora ver. No se va a calentar.
Está caliente.
Al parecer, el hombre, hablando mal y pronto, era un poco picha brava, picha caliente. Digo, era un hombre con mucha promiscuidad. Entonces la novia se enteró y decidió... bueno, pues decía, no te pongo muy caliente, pues te voy a poner caliente a base de parafina. Vale. Y ya está. Y bueno, esta es una...
Yo creo que después de esto es tanto... De no sé
¿hay japoneses, tío? ¿Hoy no hay japoneses?
No hay japoneses.
No hay japoneses, no. Ni
yo voy a poner algo... voy a poner...
¿El distrito de Massachusetts?
No, hoy estoy siendo europeísta, tío, porque me he ido al ámbito europeo por cuestiones de cambiar de ámbito geográfico. Bueno, la última. Algo que nos puede ocurrir a todos. Y es que un hombre confunde peli porno con mujer pidiendo ayuda, ¿no?
¿Cómo?
James Van Iveren creyó que mujer...
El nombre que yo esperaba.
Alemana, vale. Holandés, perdón. Bueno. Creyó que una mujer estaba llorando y pidiendo ayuda cuando en realidad lo que sucedía realmente es que su vecino estaba viendo una película pornográfica a toda tralla. Y es que decidió irrumpir en la casa del vecino de la que procedían los gritos con una espada en la mano.
Con una espada láser.
Y amenazando al vecino que le dijese dónde se encontraba la chica. Claro, el vecino que, según la fuente, se encontraba sentado en su sillón con los pantalones bajados. Y en una actitud, pues, hombre...
espada en ristre.
También ella llevaba la espada cargada. Pues, bueno, se llevó una gran sorpresa. De todas maneras, este hombre se encuentra ahora mismo procesado por un posible allanamiento de morada indebido.
Oye, el hombre solo quería echar un cable.
Una voluntad es lo
y
que
luego
cuenta,
echaron juntos unas gallolillas.
Le echaron una...
Y bueno, no, señores, pues hasta aquí nuestro particular bizarro... noticiario bizarro.
Bueno, pues después de nuestro maravilloso...
Perdón, me he colado, señores. ¿Sabéis por qué me he colado?
Porque
se nos ha olvidado nuestra pequeña subsección. No te metas con Corea, que al final te misilea.
A ver.
Bueno, chicos, pues es que hoy hemos abierto el libro de reflexiones de Kim Jong-un. Big Mac para los amigos también. Bizkin. Bueno, sabéis que
Profesor Procede.
Sabéis que bueno, recientemente el presidente de Corea del Norte mató a su tío, ¿no? Por vida. Bueno, pues ha escrito en su...
¿Cuál Juan Carlos?
Por hiperactivo.
En su libro de reflexiones ha escrito... Ha escrito un grupo de... Un elenco de reflexiones en su blog personal y viene a decir más o menos... Voy a más o menos sintetizar las ideas, ¿no? En primer lugar, he hecho un ere en mi familia. Si ejecuto a mi ex porque ejecuto a mi ex, si ejecuto a mi tío porque ejecuto a mi tío, el caso es criticar.
Normal, joder, tienes razón.
No dicen que el tío Sam es un símbolo americano, yo aquí no quiero tíos. Y bueno, y ya por último, hoy cumplen 2 años de la muerte de mi padre, fue un golpe muy duro, pero supuso un ascenso laboral bastante importante. Muchas gracias, no te metas con Corea, que al final, te
disidea.
Bueno, pues ahora sí, después del noticiero bizarro y de la nueva sección de Kim Jong-un, desde la cual le mandamos un saludo desde Radio Color, que seguro que nos está escuchando, vamos a dar paso a nuestro concilio del Ron, donde Víctor Parraño, que por lo visto es aficionado a todas las leyes, hoy nos viene a hablar de pleitos más que originales que se dan en el mundo y sobre todo en Estados Unidos. Pero antes de empezar con el concilio del Ron, damos paso a nuestra sección con la canción que os invitamos a cantar desde ya.
Allá van con el balón en los pies.
¿Y quién?
Y ninguno los podrá detener.
¿Dónde?
El estadio vibra con la emoción de ver jugar a los dos.
¿A quién?
A los dos. Solamente juegan para ganar, pero siempre con deportividad. Y no hay nadie mejor para ti.
¿Quiénes son ellos, equipo?
Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Que gana el otro gol. Oliver, Benji, los magos del balón. Benji, Oliver, sueños de campeón. Benji, Oliver, el fútbol es su pasión. Hay que marcar otro gol.
No sigue porque si no nos tiramos, nos
bueno,
emocionamos.
Pues vamos a dar paso al concilio de Elrond. Víctor, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Cuéntanos.
Buenas noches, cuando Atienza
estaba haciéndote la base, ¿vale?
Yo, no, vamos al karaoke si quieres.
Atienza está en non-stop party.
No me habéis seguido el rollo, yo quería que siguieses hablando y yo.
No, bueno, como la semana pasada, chicos, traje leyes absurdas.
Estás pica pleitos, ¿no?
Estoy muy pica pleitos, muy quisquilloso, muy Montoro. Y hoy voy a
Monty,
hablar
de... llámale Monty, que ya somos colegas suyos.
Es verdad.
Monty.
Hoy voy a hablar de pleitos absurdos. Esta gente que le pasan cosas y dice, pues voy a poner una demanda judicial. Y no creáis que todas vienen de Estados Unidos, aunque la mayoría de ellas sí. Porque estas mierdas pasan en todo el mundo mundial, ¿vale? Empiezo con una. En 2004, Timothy Dumoclar,
de Massachusetts,
de Wisconsin.
Timo.
Demandó a una compañía televisiva por haber hecho engordar a su mujer hasta transformarla en una vaga perezosa. Dice, creo que la razón por la que fumo y bebo a diario y por la que mi mujer sufre sobrepeso es porque vemos la televisión a diario, desde hace casi 4 años. Así que este señor demandó a la televisión porque su familia estaba gorda.
A ver, pues con toda razón del mundo.
Timothy, lo que es trabajo no tenía tampoco,
No, tío, pero qué bella, Salomé Deluxe. La teletienda, qué bella.
Tío.
No, yo creo que
porque veo la tele a diario,
Bobby Dick.
La Paula acaba de subir el váter, suelta su
frente. No está hablando de
y se está abrocha la braga.
Está hablando de lo que he hecho abajo, no de la noticia.
Ah, vale.
Pero en negro, Moby Dick, pero en negro.
No, pues sinceramente, pues yo entiendo al hombre porque seguramente su mujer habrá perdido toda gana y toda energía de hacer lo que...
Pero y lo que ahorran en gravedad, o sea, la mujer se pone encima y no tiene nada que hacer más, eso la magra con el movimiento de la geostática.
Joder, Pablo, de verdad,
esa señora tiene que irse a la India para que por lo menos la traten como una diosa. Bueno, en 2007 en China, Zheng Hongxin demandó al Estado chino porque hay una ley en China que dice que no puedes llamar a tu hijo arroba. Y él le sí, sí, no, sí, hasta ahí, hasta ahí. Sí, no.
Oye, eso le habría ahorrado a nuestro amigo el de antes, Peter Wallis ese, porque podría haber rebautizado a su mujer como Algarroba o algo así. Yo
arroba es castellano, que me come. Pero arroba, ¿lo llamó arroba o solo o su nombre era el símbolo del arroba?
Yo qué sé.
Claro, claro. No, no, mi email es @hotmail.com.
Si es que los chinos...
No, leí lo de antes, no, que...
Siempre con sospecha...
Que ya, que es @hotmail.com.
O sea, no puede tener correos, ¿no? Porque si no, el padre...
Arroba
gmail.
Tiene nombre de político español. Arroba. Vamos ahora con...
Oye, hay un político desconocido en España, Dimitris, ¿no? Dimitris.
Esta os la dedico a todos, que sois, os va a encantar. Y en 2005 una mujer brasileña demandó a su compañero sentimental porque no conseguía que ella llegara al orgasmo. La mujer de 31 años aseguró que su pareja terminaba siempre la relación sexual antes que ella y, por supuesto, sin esperar a que ella alcanzara el clima sexual.
¿Pero lo hacía con ella o no? Eso es importante.
Creo que
es importante saberlo, ¿no?
Era Rayo McQueen.
Que puede ser que las denuncias aumenten de un día para otro y...
Estás creando precedentes, ¿no? Ya ahora...
Rayo McQueen.
Se abre la veda.
Bueno, aquí
este
tenemos...
Era el típico de para que yo ya...
Esas son las palabras que te salvarán la vida. Algún día lo descubrirás.
Sí. Si eres monarca en la Francia...
En 2005, el tribunal de Massachusetts...
Massachusetts.
Siguiendo con el tema sexual, tuvo que decidir cuándo es peligrosa una técnica sexual. Dado que una pareja que llevaba varios años de relación practicaba el coito a diario. ¿Hay gente para tocar?
Eso es leyenda. Eso es Tolkien.
Eso es leyenda.
Yo soy leyenda.
Tú eres Casper.
La demanda la interpuso, de hecho, el hombre contra la mujer porque de manera repentina y sin premeditación y ni aviso, la mujer hizo una maniobra brusca con la cadera que acabó fracturando el pene.
Le partió el pene. Yo ya he visto cosas de esas. No las he visto en absoluto. Pero he leído...
Atienza, ¿te quieres confesar hoy?
Pene roto.
Ese es tu momento.
Vengo, tengo algo dentro.
Fracpines.
Pues ya escucho yo cosas de esas, ¿eh? Fracturación de pene, ¿no?
Pero una pregunta. Bueno, yo invito a... Si alguien del sector biosanitario nos está escuchando, ¿se puede fracturar algo que no tiene hueso?
Sí, se puede.
Se desgarrará, digo yo, ¿no?
No, pero vamos, o sea que...
Te lo dejan
trucho. Que hay desviación en el cañón y punto, ¿sabes lo que te digo?
O sea, que la bala no sale.
La bala dispara, pero para otro con rebote.
Por la nariz.
Pero al final lo que tiene que rezuma, eso está claro. Bueno, voy a seguir con otra. En 2004, Frank D'Alessandro, un funcionario judicial de Nueva York, demandó...
Pensaba que ibas a decir judío y me ha parecido interesante porque no hablamos de judíos en este programa, ¿eh?
Son muy judíos, ¿no?
Una cosa no, que no...
porque dominan el mundo y con ellos...
Tenemos
no
que...
Haremos ya una biografía de Espinosa.
No, pero este hombre demandó a la ciudad de Nueva York porque sufrió graves heridas en el orto después de que un váter del juzgado le estallara mientras estaba defecando.
La justicia le dio por culo, ¿no?
O sea, a ver un momento, pero ¿cómo te puede reventar un váter en plan bomba? O sea, es que no...
Pues no sé, imagínate la torda que tuvo que echar.
A ver, cagaría, haría presión y eso pues...
A lo mejor hizo el vacío con el váter.
Posiblemente.
No tengo ni idea de sanitarios, ¿eh?
Bueno, voy a pasar a la siguiente.
Tantas sociales.
En 2001, Katie McConaghan, de 26 años, ganó un concurso de un programa de radio por contestar correctamente una pregunta.
¿Anda como aquí?
Como Diego Almansa, aquí.
El concurso garantizaba al ganador un Renault Clio. La demanda viene porque la mujer, cuando fue a recoger su premio, le entregaron un Renault Clio de juguete.
¡Oh! ¡Sí!
Yes. Es el premio God of Trolling de este año.
Ali creo que se quedó un año no fornicando todos los días, un año sin fornicar, creo, ¿eh?
Hay un chiste que dice, ¿y qué hacen dos chinos en una fábrica de Renault? Clios.
¡Oh!
Y va el pelo.
Bueno, Parreño,
aquí tenemos.
Puedes seguir sin ningún problema.
Otra demanda está.
Por cierto, un momento. Nos han contestado vía Twitter. Y es que la señorita Parreño ha contestado respecto a la fractura de pene un tajante y directo sí. O sea.
Que eso quiebra.
Su respuesta ha sido sí, sí. Punto arroba V con hielo.
No, arroba V con hielo sí, sin punto. O sea.
Marilu, si nos puedes matizar ese sí.
Yo creo que un día en la tertulia deberíamos hablar deberíamos hacer un monográfico pene, pasado, presente, futuro, proyección de.
En general, el tema biológico y el tema sanitario los tenemos súper abandonados. ¿Eh? Sí, hemos tocado la política mucho.
La zoofilia, parafilia.
Muchas cosas sociales, pero tenemos que volver a este asunto.
Muy bien, esta demanda la protagonizó y la interpuso Scott Gómez.
¿Cómo?
Scott Gómez.
Estos son los mejores. Las mezclas.
Kevin Fernández.
Os va a encantar.
De Miami.
Este hombre interpuso Kevin. La demanda cuando demandó a la cárcel donde se encontraba recluido por la caída que tuvo durante su escapada. Al parecer, el hombre intentó escaparse por el muro con 12 sábanas atadas, pero el nudo entre las sábanas se relajó. Este hombre tuvo que pasar como 6 meses en el hospital.
Todo el mundo sabe que para escalar el Everest vas con sábanas. O sea, y para.
Este hombre demandó a la cárcel porque, según él, deberían haber puesto un cartel en el muro explicando que si te caes te puedes hacer daño.
Muy bien.
Es muy cierto.
Gracias,
Víctor,
América.
Antes de que continúes, me gustaría señalar un artículo que he leído hoy en Libertad Digital, que por supuesto viene a cuento de estos pleitos, y era el siguiente, y es que resulta, no quiero hablar en qué ciudad española, pero resulta que un hombre ha entrado a una casa, a un chalet a robar,
y, en Jaén.
Y se ha dado ha descubierto que al tío al que le estaba robando tenía vídeos y material pornográfico de niños.
Lo ha denunciado.
Sí, yo puedo contar.
Yo
pasa a robar,
lo he escuchado con más detalle.
Lo que se llama morir matando, ¿no? Yo he entrado a robar.
Lo ha hecho el hombre. A ver, lo he oído en la radio con detenimiento y ya lo ponemos. Él ha entrado, vio unos vídeos, los visionó, entonces al visionarlo vio lo que era y cogió los libros, los lacró en un sobre y los dejó debajo de un coche. Llamó desde un teléfono público a la policía y dijo dónde se encontraban los vídeos. Y una nota, en plan de tenéis que pillar a este hijo de puta, algo así.
Es un auténtico Robin Hood.
Sí, una especie de. Bueno, Robin Hood, pero que la tele de plasma, después de ver los vídeos, seguro que se la afanó, ¿sabes? O sea que. Poco Robin Hood.
Antes de nada, decir que tenemos vía WhatsApp un mensaje de David Guirado.
Vía WhatsApp, ya es.
Hay
un WhatsApp, güey, con hielo.
Twitter.
Nos manda otro saludo y dice que, por favor, que subamos el programa en el que estuvo. Lo intentaremos, pero hemos tenido fallos técnicos. Pero luego, David, te recordamos que como ganaste un concurso de canción, nos debes una copa a los tertulianos de Güey con Hielo.
¿Cuándo va a venir David Guirado? Este es el de Sevilla, ¿no?
Sí, no, ya se veía.
No, pero que esté con los cuatro aquí a tope.
Sí, pero que nos debes un whisky.
Sí, bueno, yo me encargo del control técnico, chicos.
Bueno, chavales, voy a continuar con dos demandas interpuestas ambas hacia Dios, nuestro Señor Todopoderoso que está en el cielo.
Vuestro Señor.
En 2005, Pavel, un preso rumano condenado a 20 años por...
¿Jeroglífico Pavel? ¿Jeroglífico Pavel?
Sí.
Joder, ¿jeroglífico Pavel? ¿Jeroglífico?
La gente
respeta.
¿Qué coño, tío? Pero yo qué sé, es como si te llaman Enchufe Fernández.
Pablo, vaya nombre de mierda, llamarse Pablo.
Además que sí,
Bueno, la cuestión es que este hombre...
Saulo, ¿por qué me persigues?
Interpuso una demanda contra Dios basándose en que en el bautizo firmó un contrato en el cual Dios se comprometía a alejarnos de todos los problemas.
Claro. Es que
este hombre pues estaba en la cárcel por diversos asesinatos con mucha violencia.
Buena defensa. Abogado creativo, Abogado creativo tuvo ese hombre, porque te la
marinó. Abogado creativo y siguiendo con las demandas interpuestas de Dios y de la que tenemos más constancia, un senador estadounidense demandó a Dios por causar catástrofes en el mundo. Esta demanda
pero
fue admitida
en general.
Sí. Fue admitida a trámite el 14 de septiembre por la Corte del Distrito de Douglas en Nebraska.
Creo que Dios se declaró incompetente y creo que la competencia era de Alá. Pero...
La cuestión es que este hombre ganó la demanda por incomparecencia divina. Venga, ya.
No, total. No.
Porque de hecho fue imposible enviarle la citación judicial. Dios no tiene base legal.
Daba el error 404, ¿no? No fue un
Pero bueno, la demanda declaración es curiosa de rebeldía, porque admite la culpabilidad de Dios, al igual que su existencia y omnipotencia. El fallo del jurado dice que Dios existe y lo sabe todo y por lo tanto es responsable legalmente de varias catástrofes mundiales.
Buah, chaval, esto es una
y
buena
si no,
baza,
pues,
¿eh?
Si no, pues dicen que se hubiera presentado a decir que no ha sido él.
Claro,
todo esto es una buena
baza. Tienes derecho a la presunción de inocencia a defenderte, defiéndete.
Chus, chus, ¿dónde estás, hombre? Es una buena baza.
Bueno, y para acabar, como siempre, igual que Pablo y su correo.
A lo mejor hay que demandarlo también por duplicar documentos, ¿no? Porque tiene varios nombres.
¿Dios?
Dios.
Yahvé, Jehová, Alá, los de...
Lo pillas Samarcanda. En la frontera de México cruzando y dices, hostia, tío, pero tú tienes
ah, evasión fiscal ahí.
Chicos, estamos llegando al infierno prácticamente ya. Vamos a decir un par de películas pornográficas, como siempre, para acabar la sección. Hoy he traído de lo bueno a lo mejor y de lo mejor lo superior. Empiezo con...
Pero son películas que puedes alquilar con tu pareja
películas...
para verlas tranquilamente en casa.
¿Eh? Hombre, bueno, tranquilamente son... no, pero para verlas.
Para verlas.
Telefilm para
no
analizar.
No la pongáis muy altas porque a lo mejor el vecino salta creyendo que estáis matando a alguien. Tened cuidado.
Pues efectivamente. La primera es una película de fantasía magnífica con un guión espléndido y se llama Harry Potter y la verga descomunal.
Magnífico.
Creo que Hermione tenía un papel importante en esta película.
Hermiano Granger.
Hermiano Granger. A ver.
La siguiente es un poquito más...
¿Crepúsculo?
Tenebrosa.
Es la película Crepúsculo es la mejor. La recomiendo y la recomendaré todos los jueves.
La siguiente buenísima es El bucaque de las galaxias.
Ay, Yoda. Pequeño pero mandón.
Yoda, que si lo lees así bien sería joda, ¿no? Entonces, claro, todo cuadra.
Yo quiero poner dos también.
Bueno, la siguiente. Esta sí que es mucho más tenebrosa. Está basada en una historia real y se llama Alguien penetró en el nido del cuco.
Probablemente
yo
uno
quiero,
de los que
quiero.
Trae Pablo a la sección normalmente.
Yo quiero.
Venga, Pablo, a ver, sorpréndenos.
Ahora tenemos una de... Dime, Pablo.
El guapo, el feo y el miembro.
Oh, hay pues otra. No le quites futuras intervenciones, Pablo.
Vale, tío. El polvo sobre
claro,
el polvo sobre el río Kuwait.
Ahora tengo una que es muy buena. Esta es como más de fantasmas y de muertos y se llama El sexo sentido. Esta es muy peligrosa.
Eso es lo que le pasaba no, que le yo, quemaron la polla.
No,
¿no?
Ahora en serio.
Eso lo tenía bien sentido.
Bueno, y para continuar con la una otra de fantasía y muy muy friki es Mamatrix.
yo tenía un clásico de la familia, Prepucita Roja.
Mamatrix y Mamatrix Revolution, ¿no?
Quiero acabar con una que es más estilo western.
Programa de pistolas.
Sí.
La banana mecánica.
Murieron con las gomas puestas.
Santi nos sirve ya de... Nos sirve, ¿eh? Como risas enlatadas.
Bueno, pues muchas gracias, Víctor, por traernos esta sección. Ay, tan inculturizante del concilio
me
de
Elrond. Me encanta, ¿eh? Cómo empezó esto.
Si quieres, recomiendo un libro.
Venga, recomiendo un libro.
Pues hoy voy a recomendar la saga de La Horda del Diablo, que es de un libro español. Muy entretenido, bueno, es novela de España y brujería, que se diría. La Horda del Diablo.
La Horda del Diablo.
Muy buena.
¿De quién?
Muy buena novela. Si te digo que no me acuerdo cómo se llama, pues es de hace 2 o 3 años el libro. Son una saga de 5 libros de fantasía bastante buena.
¿Cómo te gustan
sobre
las sagas,
todo,
¿eh?
Sobre todo para ser española, tengo que decir. Después de Raziel nada ha vuelto a hacerlo.
Bueno, pues... En fin, me da la tos y la risa. Hoy vamos a dejar con una canción.
Oye, que si quieres te pongo otra. Porno gay, el club de la ducha.
Vamos a hacer un descanso de 3 minutitos y volvemos con nuestra tertulia. Así que, perdónenme, dejamos con una canción, adivinarla y tendréis premio. Volvemos en 3 minutos. Hasta ahora.
Bueno, pues estamos ya otra vez de vuelta en esa nuestra taberna de Radio Color. Las luces nos acompañan para nuestra siguiente conversación, pero antes de nada, bueno, pues Javier Atienza nos viene a hablar de la canción que espero que hayáis adivinado vía Twitter. Y viene con su sección a lo de música. Atienza, por favor.
Bueno, como habéis podido deducir, la canción no tiene. Bueno, o no la habéis deducido aún, pero la canción no tiene nada que ver con el tema. Pero ya que nuestro noticiario bizarro, al estar al margen de las normas establecidas, no hizo eco de esta noticia, pues vamos a darle un pequeño tributo a Nelson Mandela, ¿no? Con esta canción, que además nos viene muy, muy al pie para hablar de un grupo que se llama The Specials, que lleva desde 1977 hasta hoy, pues haciendo música. Y haciendo una música de esta, a mí me gusta llamar esta música, música pues divertida, ¿no? De negros y blancos juntos haciendo cosas que se pueden bailar, ¿no? Estamos hablando de un grupo de Reino Unido, en este caso, que ha cambiado varias veces de nombre. Se ha llamado ahora mismo, o siempre se ha conocido como The Specials, pero han sido The Specials, The Specials AK, de Coverny Automatics, porque ellos son de Coventry, y o The Beat Special, cuando se fusionaron con otro grupo que se llama The Beat, ¿no? Entonces, una banda británica, como he dicho, que hace pues una cosa ska, punk, pop, rock steady, se puede llamar, ¿no? Al final algo bailable, ska muy de raíz. Y sobre todo que nace con una idea antirracista, ¿no? Como el ska de inicio siempre tiene, digamos, un elemento ideológico ahí, que de hecho el digamos, la cabeza visible del grupo, que es el teclista, que es Jerry Damers, dijo, la música hace política, ¿no? Y no se equivocaba, ¿no? Al final siempre la música tiene ese elemento. Entonces, desde 1977 vienen haciendo música, han ido variando los componentes. Al principio eran dos voces, dos guitarras, un bajo, una batería y un teclista. Luego introdujeron vientos, introdujeron voces femeninas, para hacer un poco de fiesta, ¿no? Un poco de música de fiesta, como habéis escuchado aquí. Todos los temas se mueven en la misma línea. Y lo que hacen es, pues este rollo de música, que se podría llamar ska, es algo que viene también muy mamado de la isla, de Jamaica, ¿no? Que no es reggae, pero es una cosa así de movimiento, de estar de buen rollo, y que siempre, ya pusimos una canción de un grupo parecido, que son de Scatalites, ¿no? Pues es un poco el rollo, ¿no? Entonces sí que crearon un sello, o digamos el hombre que este que os digo, Jerry Damers, creó un sello que se llama... Perdón, Two Tones. No, sí, tiene gracia, porque realmente con la idea antirracista se juega mucho. No se sabe muy bien por qué se dijo, porque ellos vestían un poco a la moda mod, que eran los trajes de dos tonos, pero también se ha especulado mucho acerca de que el sello se llamaba así porque en el grupo había blancos y negros, que es una cosa que, hablando de 1970, no es tan común a lo mejor como ahora, ¿no? Entonces, al final, es un grupo que ha tenido muchos altibajos, empezó muy fuerte, luego ha tenido decadencia, se ha cambiado el nombre. Sí que es verdad que esta canción que hemos escuchado, que es Free Nelson Mandela, escrita a colación de, bueno, todo el apartheid, y con Nelson Mandela encarcelado en 1984 de In Studio, fue número 9 en las listas de Reino Unido y triunfó por todo el mundo. Y entonces el rollo es el siguiente, ¿no? Pues son gente que se junta, no voy a decir los nombres porque ahora mismo son... O sea, en inicio eran siete, pero ahora mismo están subiendo cada vez más. Y bueno, ya te digo, metieron a mujeres, metieron también trompetas, pero es un grupo animado para escuchar y para estar un poco de fiesta con ellos, ¿no? Este The Specials, que han tenido sus más y sus menos, pero que hacen una música muy, muy graciosa y muy para seguir. Luego siempre las letras tienen un toque ideológico, cuanto más o cuanto menos, que a lo mejor muchas veces eso nos escapa por estar en inglés, pero muy recomendable este grupo. Volviendo a cambiar de tercio, ¿no? Con respecto a la semana pasada, pues The Special con Free Nelson Mandela.
Yo quiero poner un apunte, siguiendo esta línea, este tipo de grupos así, que a nivel mundial, mediante la mezcla de distintas razas y distintos estilos, es una iniciativa que se llama Playing for Change, o sí. Dancing for Change, también hay una versión de danza, y bastante interesante. De hecho, Bueno, pues al final la última canción será una canción de Playing for Change, para que también haya pues esa dinámica. Bueno, más o menos esta gente de Playing for Change es una, como bien dice, tocando por el cambio, ¿no? Piensan que una nueva sociedad global es posible, que la nueva sociedad internacional, pues a lo mejor no hace falta cambiarlo a través de ciertos mecanismos internacionales, sino a lo mejor con cosas más humanas o más sentimentales, por así decirlo, pues podemos llegar a tomar conciencia con determinados problemas tales como la exclusión, la pobreza o bueno, pues la escasez de recursos para ciertos sectores. Mi pinceladita.
Bueno, pues tras nuestro peculiar momento a los 40 principales, yo les propongo otra canción
40 principotes
con la que hacer ranking e introducir criminales. Nuestra maravillosa tertulia. Dice algo así como: hablo de España y me lleno de emoción, y es que te llevo muy dentro del corazón.
¡Olé!
Ahí lo lleva,
maestro.
Y hasta
Nuela y verbenas, España, la tierra del honor. Si ya se ha deleitado con la terciopelada voz que solo el whisky me brinda.
Hay que aplaudir antes.
Sí, bueno, como digo, si ya os he deleitado.
Esto es la voz.
Con la terciopelada voz que solo el whisky me brinda, todavía los hay que nos siguen deleitando con problemones y dilemas que, bien examinados, solo conducen al enfrentamiento ciudadano y a encubrir vergüenzas que de un lado u otro son siempre estatales. Lo último proviene desde Cataluña, para algunos comunidad y para otros un estado independiente, a pesar de que lo absurdo que puede resultar unir estos dos conceptos en una misma oración. El caso es que todo lo que suene a politiqueo roza el cabreo, y lo que es el colmo es que haya políticos quejándose de políticos, mientras hacen olvidar a niñas todavía con brackets que el coco lo tienen en su propia casa. ¿Qué arte tiene el politicasto en España o en Cataluña que es capaz de encubrir su desfachatez en una absurda lucha entre masas que olvidan que aquello que defienden ya lo tienen? Nacionalismo. Así que bueno, vamos a empezar con nuestra peculiar regla de los 30 segundos para empezar a hablar de nacionalismo. Lo podemos centrar en Cataluña o en lo que sea, pero el nacionalismo está muy más que candente hoy en día. Y bueno, pues Atienza, si nos quieres dar una primera introducción, adelante.
Pues ya que me has nombrado, tendré que darte una pequeña pincelada,
dame lo,
¿no?
Dame lo que quieras.
Vaya parrafada, te has soltado, te has quedado a gusto, te has quedado a gusto. Pues mira, simplemente decir que yo entiendo hasta a esto, pues entendemos que hablamos de Cataluña sobre todo, ¿no? Por la actual noticia del posible referéndum. Pero en general yo puedo entender los sentimientos de esta gente y no me parece nada mal, cada uno allá con su... Pero siempre hay que tener en cuenta el factor que a mí es el que no me gusta mucho, es el factor de la educación y hasta dónde ha llegado, porque yo creo que al final, si nos remontamos a...
¿Hasta dónde no ha llegado?
¿Hasta dónde no ha llegado? Si estamos detrás de 1970, ¿quién no era independiente y de qué no eres independiente, no? Entonces, bueno, por supuesto, referéndum a la comunidad que sea así, que se decida, pero también con perspectiva, porque me da la sensación de que muchos de los políticos y las políticas que han luchado contra esto, o digamos contra España como una, o por la independencia, no han barajado realmente lo que esto significa, y a mí es lo que me molesta, que realmente la gente que está bareando y que está promulgando esto no ha pensado realmente hasta dónde llega, porque ha usado como arma en sí el hecho de la independencia sin ir más allá, ¿no? Como, mira, yo prometo esto y...
Víctor Parreño.
Bueno, pues de nuevo digo buenas noches a todos.
Pataliebres,
sí. Y muy bien lo que ha dicho Atienza. Yo creo que para empezar, y recordando a Diego Almansa cuando estuvo con nosotros, yo creo que el derecho a decidir si quieren o no ser independientes es una cosa que deberían tener, pienso, el derecho a decidir. Ahora, que se haya llegado a este punto, en parte es culpa de la educación, y no de la educación, sino de cuando la educación se ha convertido en un adoctrinamiento. Y sobre todo, pienso, y a manera personal, que todo este tema de la independencia de España nos ha hecho mal. Es una manera que están teniendo, que es bastante vergonzosa de ver, de hecho, de echar siempre los balones fuera y las culpas a otro, y sobre todo para mí es una cortina de humo para evitar la profunda crisis y deuda que tiene la Generalitat catalana.
Pablo, por favor.
Bueno, mira, yo pienso que el nacionalismo en cualquiera de sus formas es un cáncer. O sea, y soy directo. El nacionalismo, me da igual que sea catalán, vasco, español, gallego o de arrancacepas, creo que es un elemento que más que sumar voluntades o conciencias o intentar aunar, es un elemento de conflicto. Elemento de conflicto siempre, y podemos ver en la historia reciente, 20 años atrás, que los grandes problemas en el seno europeo, la grande última guerra, por ejemplo, la guerra de los Balcanes, toda la problemática de los Balcanes es una problemática nacionalista. Bosnios contra serbios contra... Entonces, el problema es que en una sociedad como la actual, la internacional, que tiende a la unión, a la globalización, a la ruptura de fronteras, vemos el ejemplo de la Unión Europea cuestionada, sí, pero bueno, un espacio donde no hay fronteras. Creo que plantear el nacionalismo, el sentimentalismo nacionalista, porque realmente el nacionalismo no deja de ser un sentimiento, me parece un error. Respecto al derecho de decidir, claro que tenemos derecho de decidir, y pienso que el derecho de decidir la autodeterminación de Cataluña pues podría ser válido, sí, ¿por qué no? Pero hay que pensar muy bien las consecuencias que puede conllevar, como ha señalado Tienza. O sea, tú te levantas mañana nacionalista y no por ello se te condona la deuda, no por ello, es más, no por ello se te pone una divisa fuerte, no por ello se te pone una competitividad en el ámbito de vuestras empresas, lo cual genera en el trabajo y en las instituciones. Entonces, creo que hay que analizar bastante sesudamente esos problemas.
Bueno, pues así como breve introducción y siguiendo la línea de Pablo, bueno, antes de más adelante explicaré por qué a mí el nacionalismo me parece un error conceptual e intelectual gravísimo. Ahora después lo intentaré dilucidar. Simplemente decir exactamente que el nacionalismo es, decía, no me acuerdo ahora el economista, pero decía algo así como que...
Sí, es economista.
Bueno, lo leía de otro. Decía que el nacionalismo es como los pedos, es decir, que solo nos gustan los nuestros.
Entonces, no, el nacionalismo... Bueno, sí.
Entonces, antes de para aparcar el problema, simplemente antes habría que definir qué es nacionalismo. Y ahí está el problema, en definir qué es nacionalismo y qué consecuencias prácticas tiene, ¿vale? Si va a la hora de sacarlo más allá de la subjetividad, qué consecuencias prácticas tiene el nacionalismo. Y a partir de ahí es cuando se tiene que discutir si el problema de hoy en día de Cataluña o del País Vasco, de lo que sea, es algo que puede venirnos bien o que, por el contrario, puede ser catastrófico. Entonces, bueno, pues simplemente como introducción, ¿vale? Ahora después me meteré un poco a examinar por qué creo que es un error intelectual, y con esto no llamo tonto a la gente, sino que debería estudiar más, sobre todo filosofía, y ya está. Pues, así que, Pablo, si quieres hablar.
Yo una cosita, son una pincelada muy rápida antes de darle la palabra a Víctor, y es: el nacionalismo se basa en el hecho de creer que tú eres superior por haber nacido en un determinado territorio. O sea, creer que yo tengo más derechos. Sí, o sea, en ese sentido el nacionalismo.
Pero es diferente.
El nacionalismo reivindicativo en ese sentido se basa en yo soy mejor que tú o yo soy tal, por haber nacido en determinado territorio. Lo cual me parece absurdo, pero a cualquier estado, o sea, a cualquier nivel. O sea, no por el hecho de que sea el nacionalismo catalán, es peor que el españolista o que el vasco en el caso español o en el caso, podemos poner el caso francés o el caso. O sea, en el fondo los racismos luego encarnan en el fondo de sí mismo encarnan una xenofobia. Xenofobia, o sea, todo lo aquello que no sea de mi nación. O sea, porque lo implica la propia palabra.
Entonces, todo aquello que no sea mi nación porque no puedo expresarme como nación.
Es que eso de expresarse como nación, eso es expresarse como rebaño. Pero bueno, en tanto en cuanto la nación es un ente abstracto. Pero bueno, yo quiero entender que creo que recalco mi posición de que es más duro de lo... Yo pienso que es problemático más que otra cosa, cualquier tipo de nacionalismo.
Víctor,
yo más allá del nacionalismo y centrándome más en el hecho catalán, que es, yo creo que ahora mismo lo que está más de moda, estoy personalmente, y digo algo, personalmente, muy, muy, muy cansado, hastiado y hasta las narices de las recriminaciones, de las quejas y del llamado problema de la independencia catalana. Yo estoy muy cansado de que siempre echen la culpa a otro, de que siempre tenga otro la culpa realmente de todo lo malo que les pasa. Y yo digo que si de verdad quieren ser independientes porque se les ha adoctrinado para eso, pues tienen su derecho a decir. Ahora, habría que plantearse, ¿y si hay una mayoría que no quiere serlo? O, por ejemplo, hablando del referéndum este que se puede o no hacer, ¿sabéis que están diciendo que si se contesta que no a las dos preguntas, está invalidado ese voto? Es decir, están haciendo un referéndum partidista totalmente con un objetivo claro, pero que no va a dar pie a ningún otro voto. Y además, ellos no han puesto ningún baremo de qué porcentaje vamos a necesitar para que esto sea efectivo ni nada de eso. Y ya con esto acabo. Si de verdad consiguen la independencia, que por mí, si es su decisión, que la consigan, Luego hay que atenerse a las consecuencias de que esa independencia de lo que sería el Estado español les acarrearía. Fuera de la Unión Europea, fuera de... Vamos, habría que poner aranceles a los productos catalanes, empresas españolas fuera de allí, empresas internacionales por miedo también fuera de allí. Ya, esto tiene problemas graves.
Montablanca ha llevado ya su empresa a Madrid. La sede la lleva de Barcelona a Madrid, para que, como aviso,
Bueno, pues vais a permitir que me extienda un poco, porque, bueno, yo, claro, cuando la gente habla del derecho a decidir, yo es que me da mucho miedo y a la vez mucha rabia esto, porque, claro, la gente usa el tema de los derechos para hacer daño a veces y para conseguir cosas que van más allá de lo que se debe conseguir. Me explico. El hecho es que la gente reivindica lo del derecho a decidir. Vale, yo te digo, ¿el derecho a decidir qué? No, derecho a decidir si quiero ser catalán. Claro, el problema de tu derecho a decidir es si ese derecho a decidir, que es meramente algo subjetivo, cuando tú lo llevas a la práctica, el problema es cuando ese derecho subjetivo invade la individualidad de otra persona. Es decir, si por tu derecho a decidir que tú quieras ser catalán vas a abarcar o vas a entorpecer o vas a dañar la libertad individual de otra gente que no quiere independizarse, pues ahí está el problema. Es decir, tu derecho a decidir no puede ir más allá del derecho a decidir de otra individualidad. ¿Cuál es el problema? Que es que el derecho a decidir que reivindican los catalanes, en el momento en que lo quieran sacar de su propia subjetividad, ya está invadiendo en la práctica la individualidad de otra gente. Entonces, porque si tú quieres decidir ser catalán, es que es meramente algo subjetivo. Pero en el momento en que tú solo independices, estás faltando a la libertad individual de otra gente que no se siente catalana. Y posiblemente esa gente sea mayoría. Entonces, lo del derecho a decidir es algo meramente subjetivo. Pero claro, a mí lo que me fastidia es que esta gente reivindique derecho a decidir como... Es que si no me deja decidir soy un fascista. No, si yo te dejo decidir. Es decir, te dejo decidir que quieras ser catalán o no. Pero es que te guste o no, tu derecho a decidir de ser catalán no puede ir mucho más allá en la práctica. O sea, en la práctica no puede ir a ningún lado. Porque va a entorpecer el derecho subjetivo de otra persona que no se quiera sentir catalán independentista. Entonces... Ese es el primer punto, que es meramente algo subjetivo y cuando lo quieres llevar más allá estás entorpeciendo la libertad individual de otro. Ahora, como segundo punto, y perdóname que me extienda, es el siguiente, es... Yo, como liberal, a mí, desde luego que soy el primero que quiere luchar contra este Estado y romper el Estado. Pero ¿por qué me parece un error intelectual, además de lo que he dicho del independentismo catalán? Porque esta gente no dice que se lo diría, aún no podría comprender el hecho de decir, no, es que mira, me quiero independizar porque como veo que este Estado es una mierda, que lo es, y yo como liberal me quiero librar de él, sobre todo de las garras de Montoro. Es decir, si, como me quiero librar de él, mira, adopto una solución brusca que es independizarme de ese Estado. Pero es que esta gente no lo ve por el lado económico o por el lado práctico, sino que lo ve por el lado como una guerra de identidades español o catalana, que en el fondo no existe, que lo que hay en el fondo no son catalanes o españoles, son ciudadanos, punto. Entonces, en el momento en el momento en que quieres, como he dicho, sacar tu individualidad más allá de tu subjetividad, ya estás entorpeciendo la libertad de otra gente. Y ahora sí, después continuaré. Víctor, creo que quiere hablar, o Atienza.
Yo quiero decir una cosita muy muy corta antes de dejar paso a Atienza, que seguro que quiere decir algo. Y es que a mí, más allá de individualidades o subjetividades, que me parece correcto, pero bueno, eso ya son puntos de opinión, yo personalmente me parecen vergonzosos algunos comportamientos que están teniendo los políticos o los representantes de esta llamada independencia. Y es que un político no, sobre todo estoy pensando en Mas, no me parece de verdad una cosa, una desfachatez que se esté comparando con Gandhi y con Martin Luther King. Me parece
él personalmente dijo que se inspiraba en Churchill y en Gandhi como personas, lo cual es contradictorio, ¿sabes? Porque es contradictorio, porque Gandhi luchó contra Churchill y Churchill contra Gandhi. O sea, no nos equivoquemos.
Hombre, yo lo primero, o sea, hablar, decirle a Santi que, bueno, tan cortar de libertad a un tío que quiere ser catalán como el que no, como el que me cortaría a mí queriendo ser socialista si vuelve a gobernar el PP, por ejemplo. ni más ni menos.
¿Cómo?
Claro que al final es un referéndum, gana o pierde, pero hablamos de la mayoría porque no puede llover a gusto de todos en ese
claro,
caso.
Pero ¿qué pasaría ahora si la mayoría sale que no se quiere independizar?
Hombre, pues que no se independiza.
Le han preparado Santi.
No seguirán usando el argumento de es que me siguen sin dejar de decidir.
Perdona.
Es que tú no puedes
no,
decir.
No, claro, pero vamos. Si hay un referéndum. Yo entiendo que si hay un referéndum y el referéndum dice A o dice B.
Pero perdona.
Ya no ceñimos al referéndum.
Yo pienso.
Ya más allá del referéndum y solo una cosita.
Más allá.
No, más allá del referéndum que se vaya a hacer, es que este referéndum en concreto está pensado para que solo pueda salir el sí.
Claro, es que ahí
sí,
está
parte no.
Sí, claro, con las dos preguntas y...
Porque encima no. La pregunta es absurda, es que ¿quieres que sea un Estado? ¿Sí o no? Y luego, ¿qué es independiente? ¿Qué es un Estado independiente? ¿Qué es absurdo? ¿Es que...
Bueno, no,
bueno,
no.
En
la doctrina de la teoría política y de la teoría del derecho político... la federación o la
confederación. Están pensando en un Estado federal.
Vamos a ver, la cuestión. Vamos
que,
a ver,
lo
la
que, es lo que dice el PSOE.
Pero con las armas equivocadas.
La cuestión de la pregunta.
Un momento, Pablo, por favor. Es que lo que no puedes decir es que quiere un Estado federal, pero estés usando para conseguir ese supuesto Estado federal. Me quiero ir de un Estado federal, pero me quiero ir de un Estado, pero quiero montar otro. Es decir, ahí está el error. Es decir, no. Si crees que un Estado te está jodiendo, como yo lo creo, como liberal, es decir, voy a intentar corregir el Estado, pero no voy a hacer el error de no. España me ataca y me formo otro Estado. No, evidentemente que España te podrá estar haciendo daño, pero económicamente y te lo podría compartir. Pero entonces no uses el arma de es que no me dejan decidir o catalanes contra españoles.
Pero
no, no,
porque
sé liberal de verdad. Entonces,
estás partiendo de la base de que esto viene de 4 años A. Cuando supuestamente no, el factor pero... independentista tiene mucho tiempo y el gusanillo ese lo tienen dentro desde hace mucho atrás.
Pero
y es algo sobre todo muy social y muy personal y muy
bueno, pues, si quieres...
que estará generado por lo que tú quieras.
Pero tú te... Mira, yo te...
Y esto solo es un arma más, el arma de decir,
yo tengo una pregunta. Tú, yo me planteo esta gente que sale en Cataluña a manifestarse porque el nacionalismo lo veo un error intelectual. En el momento en que tú consigas la independencia... subjetivamente, ¿qué es lo que significa ser español o catalán que no sale de ahí? Es una vez que te independices, ¿ya eres más catalán? Pregunto. Una cosa es que te estuviesen quitando tradiciones o ciertas actividades que culturalmente son propiamente catalanas. Entonces puedes reivindicar, oye, me estáis quitando cosas que son propiamente catalanas. Pero creo que no se ha dado eso. En todo caso, son ellos los que quitan que puedes estudiar en castellano allí. Y lo digo porque tengo familia allí en Cataluña. O sea que
para mí, a lo mejor, la propiedad es decidir como pueblo entre las cuatro provincias que somos y punto. Y no estar, al amparo de un
Estado. Yo quiero meter dos variables.
Tendrán que decidir toda la gente, no solo los
catalanes. Claro que sí, pero por supuesto.
Chicos,
si aquí el asunto
es. Bueno, un momento. Antes tenemos una interacción en Twitter. Y es que nos han dicho que Mas y Junqueras, personas non gratas en España. Fantasmas fuera del Estado español. Y es cierto,
vamos,
porque...
Hombre, no, pero aquí al
chupando
margen de
tarro,
eso,
Carrasco.
Introduciendo...
No, pero quiero introducir una variable
importante. Bueno, ahora continúo con mi...
Bueno, continúa, Javier, perdón.
No, que simplemente decir que con todo lo que estoy defendiendo la independencia, porque me parece que es muy válida, está el hecho, y que ya lo he expresado un poco en mi primera intervención, hasta qué punto están siendo manipulado el pueblo catalán para que gente saque o no sus escaños. Para mí, por ejemplo, la carrera, y no para mí, sino que yo he leído sobre este tema, para mucha gente la carrera de Artur Mas se basa en la especulación acerca del Estado independiente. Hablo de la especulación, no hablo de hacer o no el referéndum, sino la especulación de la nube esa de sí, no, basculación. En eso se basa la carrera de Mas y de mucha más gente. Entonces, a mí eso es lo lamentable. A mí me parece perfecto que haya gente...
Están usando un problema de nacionalismo para solucionar un problema meramente económico que sería discutible, ¿no? Así, porque
a mí,
están en
no,
quiebra,
pero va más
que
allá.
Que hay 50 mil millones
va
y tienen 6 canales catalanes.
Va más allá porque públicos. Yo creo que Mas empezó a desarrollar su carrera muchísimo antes de esto. Pero el asunto es la persona que, al margen de lo que piense su pueblo, que además lo ha formado él, desarrolla su carrera.
El pueblo catalán lo forma más.
A una. No, él. No hablo de él, sino de él como gobierno.
Vale.
No más. Tú desarrollas tu carrera en función a una nebulosa, a una pregunta que está ahí en el aire, que puede ser o que no, pero en función a eso, no en al hecho. Y está jugando con la ideología de mucha gente que puede ser más o menos acertada.
Yo quiero meter varias cosas. En primer lugar, sí puede existir un Estado fuera del un Estado independiente. De hecho, la Federación o Confederación de Estados es el Estado federal. Pero bueno, de hecho, España es un Estado federal de facto, aunque está la cláusula del artículo 1.2 de la Constitución de la soberanía.
Vamos ahí.
La soberanía nacional reside por los españoles.
El
pero yo quiero meter una cosa, y es que El problema de estas cosas de la autodeterminación es quién es el sujeto activo capaz de pedir la autodeterminación. Y yo hago la pregunta. Si Cataluña se independiza o sale un referéndum y sale que sí, pero en Lleida sale aplastantemente el no, ¿se independiza las tres provincias menos Lleida? Esa es la pregunta.
Perdona, Pablo, pero es que creo que en lo que es la petición de independencia, los catalanes están pidiendo a la Comunidad Valenciana,
sí,
las Islas Baleares,
el Países Catalanes,
una provincia, todo lo que es el antiguo condado de Berenguer.
Sí.
Sí,
no, pero claro, efectivamente, ellos piden los Países Catalans como unidad y tal. Pero a lo que quiero llegar
ya
es...
Ya te digo yo que en La Rioja va a salir que no.
No, claro, no, pero me refiero, no en La Rioja, pero imagínate que en Lleida sale que no. Bueno, en Lérida, si hablamos en castellano.
Si es que no puede salir que no, es la pregunta que han puesto. Si es que no puede salir que no.
No, pero imagínate que aplastantemente sale un no. El no quiero que sea un estado, o sea, Javier, se oye mucho. Imaginaros, ¿quién es el sujeto activo? ¿Toda la comunidad autónoma de Cataluña?
Es que por eso te digo que es una mera chorrada lo de
Tarragona, lo de los si Tarragona sale que no.
Es que es un arma política el nacionalismo, siempre lo va a ser. A lo que yo si me perdonas, Pablo, que te interrumpa, es lo siguiente, es decir, y vuelvo a mi crítica a los políticos, como siempre, que necesitan vivir de la gente, lo que necesitan es alimentar el monstruo. ¿Cómo? Es decir, si Cataluña, en todo caso, que sería discutible, lo que tienen es un problema económico, porque el gobierno o el Estado en sí les está fastidiando económicamente, cosa que podríamos reivindicar todas las comunidades.
Fastidiando con 5.000 millones de euros.
En todo caso, ¿vale? Estoy viendo el supuesto, ahondándole la razón, a lo que voy es que el político catalán lo que está usando es el arma nacionalista para solucionar un problema económico. Es decir, es que no tiene sentido. Entonces, ¿qué?
Cambiarse, claro, perdona, claro, lo que quiere el nacionalista es cambiarse él por el que está ahora.
Claro, pues ahí está el error. Y la gente catalana pica. Y los niños con 14 años que se dan la diada con los brackets todavía pecan. No, verdad, pecan de ese error. Es decir, porque lo que ven es un problema de España contra Cataluña. Que no, señores, que lo de la nación es una chorrada. Que no existe la nación, es que lo que existe son individuos. Entonces, y ahora la gente me puede decir, bueno, pues...
Una chorrada para ti.
Espera, un momento. No, es una chorrada intelectual. Es decir, y si la gente me pregunta, bueno, pues si es una chorrada, ¿qué más da que se independicen que no? Si lo que tú quieres como liberal es indemnizarte, porque, pues si yo lo que busco tener es la ruptura de las autonomías, pero... Lo que quiero es hacerlo bien para que no suponga problemas a cada uno de los individuos que conforman ese Estado.
Sí, que no sea traumático.
Exactamente. Y a lo que vuelvo es que los políticos lo que hacen es usar un arma sentimental nacionalista, que en el fondo es una chorrada, para solucionar un problema económico. Un problema económico que, al margen de que conforme está el país, que los políticos tienen mucha culpa, en Cataluña... Es que los mismos políticos también tienen mucha culpa, joder, que deben 50.000 millones de euros y se los estamos y Montoro nos está robando impuestos, pagárselos a ellos. Que claro, aquí está la cosa, que el catalán, y quizás esto sea culpa nuestra, también ve como que el español defiende un nacionalismo español, y puede ser, pero es que yo no defiendo un nacionalismo español, que es que no quiero nacionalismo, lo que quiero es que todos juntos, individualmente, vayamos a mejor. Y el hecho de que se rompa la nación española, que en sí no es nada, sino que es el conjunto de individuos, puede traer problemas económicos tanto para la gente de España como para cada uno de los individuos de Cataluña. Entonces, a lo que voy es que... ¿Qué hacen los políticos catalanes? Alimentar el monstruo, porque necesitan eso. Necesitan crear todavía un problema para estar en el candelero y hacer o crearse, como los pedagogos, inventarse un trabajo sobre el cual justificar que estén en ese puesto. Señores, si ustedes tienen un problema con el Estado español, económico, háganse liberales, que lo que queremos es romper con el Estado. Pero no rompe un Estado, es decir... con el arma nacionalista, es decir, porque no me dejan ser catalán o España me roba, no, te roba un Estado que estás chupando pasta para poder alimentarse, punto, pero no solo a ti Cataluña, a mí Castilla-La Mancha, a Aragón, a Extremadura, a Andalucía, aunque ellos también roban que flipas, a todos, o sea, es que creo que los catalanes han convertido el problema en otro problema que no es, el problema no es el nacionalismo, el problema es que hay un Estado, punto, ese es el problema, y ahí lo dejo.
Vuelves... Parreño.
No, empieza, por favor.
Vuelves a lo mismo de que esto nace de hace 4 años, y no es un problema de hace 4 años,
Pero me voy más atrás. Aunque no hubiese un problema, es decir,
¿Qué ganas con independizarte?
No,
¿te haces más catalán? Perdón. No, lo que pasa es que esta guerra les da un sentido a su vida. Psicológicamente les da un sentido de vida. Es decir, de alguien que me oprime, yo me tengo que liberar. Aun consiguiendo eso, se darían cuenta esa gente que está vacía. Es decir, que no ha conseguido nada más de lo que ya tiene. Lo que he dicho antes, si te están quitando tradiciones catalanas, actividades de fomentar cosas catalanas, entiendo que te puedas quejar. Pero en el momento en que eso ya lo tienes, independizarte no ganas nada más, no tienes ningún plus. En todo caso, son ellos los que están prohibiendo a la gente, entre otras cosas, estudiar castellano en las escuelas. Y te lo digo porque yo tengo familia en Cataluña.
Vale, sí, eso ya lo has dicho, pero...
Es un error intelectual. Es un error intelectual.
Para ti.
No, pero, no, para mí no. Pero, esto es una cuestión de mayoría, ni de subjetividad. O sea, es un error porque...
Porque tú te sientes parte de España, pero a lo mejor...
Al contrario, si no me siento parte de España, yo me siento individuo que quiere vivir en un territorio, punto. Y yo lo que quiero es trabajar y vivir mi vida. Y soy español, porque como decía Fernando Díaz Villanueva, ¿por qué nací aquí? Pero si nazco en Suiza, pues soy suizo.
Perfecto.
¿Qué más da lo que seas? Si lo que tienes que ser es individuo, no español o catalán.
Sí, pero resulta que hay una serie de individuos que no se creen parte de lo que están formando y punto. O sea, es una cuestión ideológica mucho más trascendente de lo que tú planteas.
Que no.
Para empezar, eso va más allá de estos 4 años, como te he dicho, y te doy
pero
la palabra,
que es una... Ay, sí, vamos a ver.
Pero aparte de eso, es como el que dice que es transexual o el que dice que es... O sea, quiero decir,
no es igual.
Tú no, sí, porque tú puedes...
ser transexual se materializa concretamente y fácticamente en el hecho de que
bueno, tú no estás dejando materializar a otra persona. Yo solo te estoy diciendo, tú no estás...
Hoy en día un catalán formando parte del Estado español se le deja no ser catalán, es decir, se le deja no estudiar catalán, se le deja no reivindicar en la calle ciertas culturas catalanas o el caganeo o lo que sea, no.
Tú no sabes lo que es ser catalán para él, porque a lo mejor para él ser catalán es simplemente sentirse tranquilo porque su estado reduce a 4 provincias. Y tú no, eso no
pero
lo no, estás entendiendo.
Es un error porque dices tú. Hombre, porque a lo mejor el catalán se siente que siendo catalán es simplemente formando estado de 4 provincias.
¿Sí? ¿Y?
Es que estando en el estado español no puede ser eso.
No.
¿Cómo que
evidentemente no?
¿Lo sigue siendo?
Evidentemente no. Estás en 4 provincias, pero estás al margen de un cómputo más general que es España en general. Yo no te digo pero que eso sea bueno o sea malo, te estoy diciendo
que
hay que entender el sentimiento catalanista porque a lo mejor
Víctor, creo que ha
arraigado mucho más que en otros, pues, cuando yo en mi primera intervención he dicho a partir de 1970, vale, antes todos éramos independientes, pero pues ahí se ha arraigado más como en Cuenca
no
se juega más al balonmano.
La libertad individual y no la libertad de ser catalán, que ya lo eres. Si ya eres catalán.
Pero no, porque a lo mejor para ti ser castellano manchego o ser conquense es vivir en Cuenca, pero para una persona catalana, ser catalana
es, que
es
para mí ser
formar una nación. Es que yo no puedo estar en contra de eso.
Pero si es que para mí ser castellano manchego no dejo de ser castellano manchego porque forme parte de un estado
español.
Para ti. No, pero no es que para mí, que no es una cuestión de opinión, es una cuestión de ser castellano manchego lo puedo hacer si yo ejerzo ciertas costumbres y ciertas fiestas que manifiestan ciertas culturas o actividades propias de Castilla-La Mancha, estoy ejercitando el ser
para
castellano
ti,
manchego.
Para ti,
pero
Santi.
Es que esto no es una cuestión de subjetividades,
sí,
¿verdad?
Sí, Víctor, totalmente.
Víctor, ¿lo que vas a
hablar? Totalmente.
Bueno, perdona y gracias, chicos. Yo creo que hay una cosa que tenemos que dejar muy clara y es que no todo el mundo piensa lo mismo ni se puede obligar a todo el mundo a que piense como tú.
Pues que se lo apliquen ellos.
Perdona, sí, ellos no se lo aplican y nos lo tenemos que aplicar todos. O sea, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo en lo de que el individuo tiene que saberse individuo, pero si aparte quiere saberse miembro de una nación porque así se siente mejor,
¿qué condiciones de posibilidad exigen que tú te sientas así?
Perdona, yo creo que es que simplemente es que no todo el mundo piensa igual. Me refiero, si ellos son...
Y vale todo.
Pues tú eres el primero que está en contra del Estado. Yo creo que el problema aquí es que no hay que ser paternalista con los demás. Esto es como la educación. Al chaval, a la gente le tienes que dejar el derecho a equivocarse y a cagarla. Si ellos quieren ser catalanes, aunque tú pienses que es una cagada, que quieran formar parte de otro Estado... Se les tiene que dejar porque tienen su derecho a decidir, son mayores de edad. Y si se equivocan, es su problema.
¿Y los platos rotos los pagas tú o los pago yo?
No, los platos rotos los pagan ellos que los han roto.
Pero es que eso no va a ser así.
No.
No, ¿y si luego quieren volver?
¿Eh?
¿Si luego quieren volver?
Pues a lo mejor no vuelven. Porque decidirá el resto del Estado, pero eso no son platos rotos.
Me llevaba a otra cosa que quería decir. Pero es que esto tiene que quedar muy claro. Yo quiero que quede. Personalmente quiero que quede muy claro. A la gente se le tiene que dejar el derecho a equivocarse si es lo que quieren. Ya está, ya está. Es que es así de sencillo. Aunque no piensen como tú, aunque no crean lo que tú, y aunque tú no estés de acuerdo en que la estén cagando y veas objetivamente que se van a matar, a si ven. Se quieren matar, déjalos.
Vale, sí, yo te voy a poner una pregunta.
A mí no me arrastres. Y
rápido, cosita, mira, muy rápido. Dime. Bueno, vale. No, es que si tú ves a una persona que va a cometer un delito, ¿lo detienes o no lo detienes? ¿Lo paras o no lo paras?
Pero es que el hablar de que estén cometiendo un delito...
No pregunto. No, no, escucha. Me refiero, ¿la va a cagar? Él la va a cagar, va a hacer daño a otra persona. La va a cagar.
Tú piensas que la va a cagar.
A ver, atienza, si alguien la caga y es para él, me parece estupendo.
Qué flexible tenéis los conceptos.
¿Qué problema supone el nacionalismo? Que aunque que si tú la cagas vas a arrastrar a gente que no quiere cagarla.
¿A qué gente?
A la gente
de... A la misma gente que ha votado al PP o al PSOE en las últimas elecciones.
A la gente de Cataluña que no se quiere independizar.
Evidentemente a la gente que no ha sido mayoría absoluta en las últimas elecciones.
A ver,
ni más ni menos.
Estáis diciendo a la gente de Cataluña que no se quiere independizar. Pues mira, si sale en el referéndum, que son muchos, aunque no va a salir porque está trucado, pues no se independizarán. Pero de todas maneras, la democracia se basa no solo en el poder decidir, sino en el tener que respetar cuando sale lo que tú no has decidido.
Sí, se va por descontado. Ojo, que si hacen un referéndum entre toda la gente de España y sale que son mayoría y se quieren indemnizar, yo, aunque no me guste, lo acepto. Eso va por descontado. Otra cosa es que yo critique el error intelectual que supone que la gente de Cataluña reivindique el nacionalismo y reivindique la independencia.
De acuerdo con eso. Y solo quiero decir una cosa más para acabar con la tensión esta, porque en esto que dices antes sí que estoy de acuerdo, que creo que intelectualmente es un error, y es decir, ¿realmente pensáis... realmente que los políticos catalanes, que sabrán de macroeconomía y de cómo está su llamada nación por ellos mismos, el problema real en el que están, ¿realmente pensáis que esa gente no sabe la cagada que les puede suponer a nivel económico y social una independencia?
Pero como saben que están así, hacen esto para como cortina de humo, porque saben lo que hay.
Pero y si están... consiguen la independencia, ¿qué?
Pero es que quieren conseguir la independencia sajando al Estado español. Es decir, sajándote a... No al Estado español, porque no quiero hablar en términos nacionales. Sajando a cada uno de los individuos de un Estado a que les paguen lo que deben, que es un huevo. Y mientras tanto, manteniendo sus 6 televisiones autonómicas que cuestan un cojón. Y parte de otro.
Yo, mira, quiero meter varias cosas porque se han dicho muchas cosas y bueno, en primer lugar, respecto a la pregunta del referéndum, está claramente pensada para partir el no y provocar la victoria del sí. O sea, no nos engañemos, es una pregunta capciosa, es la palabra que en derecho se usa, ¿no? Es una pregunta tramposa.
A todo esto tiene que salir, ¿no?, el referéndum.
Sí, bueno, se ha pedido la delegación a las Cortes para que confiera la... competencia en ese sentido a la Generalitat de Cataluña, pero bueno, porque lo único autorizado para convocar referéndums es el Estado español, valga la redundancia. Pero bueno, quiero poner un asunto. Vamos a ver, es que el problema es que el daño colateral está muy bien, todo lo que decimos en ese sentido, y respecto al derecho de la determinación, es que vamos a ver, tenemos que distinguir autodeterminación y determinación, ¿no? Tenemos que distinguir los matices. La autodeterminación es unilateral, ¿no? Yo pienso que... mira, una de las cosas que nos está enseñando ahora mismo en el derecho comparado, el ámbito del desarrollo de los nacionalismos, es Escocia. Escocia ha planteado un referéndum de autodeterminación, pero lo ha planteado desde el propio gobierno británico. ¿Por qué Cataluña no quiere tender ese puente? O sea, llegar a un acuerdo. No, es que el Partido Popular son los tusos en ese tema. Bueno, son los tusos, lo que tú quieras. Te acepto eso. ¿Pero lo has planteado? No. O sea, vamos a ver. Creo que mucha gente que no es de Cataluña también tendría, en cierto punto, que ser representada en este caso por el gobierno. Vamos a ver. Creo que no podemos ir cada uno a nuestra bola. Creo que como Estado, simplemente como Estado, ya no como identidad ni nada de eso, sino como Estado, oiga, es que me va a afectar a mí, es que me afecta a mí porque yo mismo estoy pagando a Cataluña. Y me afecta a mí que mañana ese tío se vaya con la parte de mi dinero.
Ahí
proporcional.
Yo lo que quiero decir es bastante que, sobre todo, esto va para la gente que no es de Cataluña, es decir, para la gente de otras comunidades, es decir, que cuando la gente reivindique que Cataluña no se separe, que no lo haga por un sentido nacionalista español, porque sería el mismo error intelectual. Es decir, lo tienes que reivindicar porque, en tanto en cuanto eres individuo, la separación de una parte de tu país o de tu estado te puede afectar individualmente. Es decir, no es algo, no es un España contra Cataluña, que también ahí está el error, que mucha gente de España dice, no, porque se rompe la nación española, pero bueno, ¿qué es la nación española? Es que no, eso en sí no es nada. Es decir, se rompe la nación, claro, se rompe, pero y puede tener problemas económicos para la gente,
individualmente, exactamente, pero ahí está que ¿qué hacen los políticos? Quieren hacen masa con la gente y proyectan un problema que en el fondo no existe. El problema de España contra Cataluña, pero ¿qué coño es eso? Es que no es nada. Así que vamos, si queréis vamos a ir terminando, vamos a ir dando nuestras conclusiones. Atienza, por favor.
Yo, como intervención final y aglutinando un poco todo. Por un lado, hay que entender el problema catalán, o sea, la independencia catalana como habría que entender cualquier otra. Porque al final no podemos meternos, digamos, en la piel de otra persona y nos guste más o menos, o pensemos que sea un error o no. Pues hay gente que piensa, y sea por lo que sea también, ojito, que puede ser por educación o puede ser por algo que te viene de dentro, piensas que tienes que ser un independiente. Por otro lado, una línea que no hemos tratado, que llevo diciendo desde el principio del programa, es el hecho de toda esta gente que está aprovechándose de este supuesto problema catalán, entre comillas, y de su...
El politicastro,
¿no? Que siempre acaba saliendo, pero porque es así, ¿no? Y es la gente que vive de... del referéndum, entre comillas, o del saldrá o no saldrá, y todo este asunto, ¿no? El hecho de decir va a salir, no va a salir, yo estoy trabajando porque Cataluña sea independiente, o estoy trabajando porque tengamos esa pregunta en el aire, ¿no? Que es a mí lo que me preocupa mucho, el hecho de que estén jugando, digamos, con el sentimiento de otra gente. Entonces, como conclusión, para mí, si alguien quiere independizarse, que se independice. ¿Esto pues el Choto la Bernarda? Pues sí, pero al final yo creo que...
Lo haga bien.
Sí, 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 que lo haga bien. Sobre todo que mire, y es mi conclusión final, que mire realmente la trascendencia de una independencia. Porque al final sí que es verdad que un Estado es... pues un órgano gestor, pero que también tiene sus garantías, como estar en la Unión Europea, como tener X beneficios X beneficios acerca de un Estado. Entonces tú mira, antes de independizarte, mira realmente si tú quieres hacerlo o no, y al margen de eso, pues político que vives de esto, ¿vives de la pregunta o vives para la respuesta? No hay más.
Víctor,
me ha gustado mucho la conclusión de Atienza. Yo simplemente quiero decir algo que tiene que ver con la independencia, y es que yo creo que los políticos que se han convertido en una casta endogámica que se cuida a sí misma y se mantiene en el poder a pesar de todo lo que diga la gente, han utilizan el concepto de independencia para seguir en el poder y seguir mamando otra vez y seguir chupando de tal. Y el problema es que han generado una necesidad que al no ser satisfecha, les va a estallar en la cara. Y nos va a estallar en la cara a todos. Y esto es lo que me da miedo. Y ahora, aunque no tenga nada que ver con la independencia, y gracias a la reciente noticia de que nos van a subir la luz un 11%...
¡Vamos!
La madre que paría montó.
Quiero decir una cosa. Viva el libre mercado. Sé que no tiene nada que ver con la independencia, pero yo tenía la desgracia infinita de vivir en Madrid cuando España ganó el Mundial. Eso es una gracia. La desgracia es vivir en Madrid. Y recuerdo la noche cuando España ganó el Mundial, que estaba a reventar las calles de Madrid de gente celebrando. Si esa cantidad de gente que se mueve por el fútbol se moviera por una injusticia tan inmensa y un robo tan flagrante de la política y de la casta de electricistas y de grandes compañías...
Te estás metiendo en un terreno muy peligroso.
Bueno, pero me parece perfecto.
Simplemente quiero decir que si esa cantidad de gente que se mueve por el fútbol se moviera por una injusticia tan flagrante como esta...
Por los 30.000 millones que hemos dejado de... Por los 30...
Hombre, bueno, pues. Si la gente que es del Barça y del Español pensase que a lo mejor se queda sin liga de fútbol por independizarse,
no, que te
lo mismo
que se jugar
lo mismo la lías, ¿eh? Y eso es así de básico.
Pablo Moya,
no voy a entrar en el tema del déficit tarifario porque es un tema muy peligroso, y bueno, lo del 10% de la luz, Víctor acaba de hacer un ejercicio de demagogia de salón. No, de verdad, has hecho demagogia de salón.
No me lo parece, yo no, a mí no me lo parece.
Yo, Pablo, no digo que el déficit de la luz tal sea grande. Yo de lo que me he quejado es de que la gente no sale a la calle por lo que tiene que salir.
Sí, no, porque claro, yo creo que hoy en día todo el mundo puede estar de acuerdo en que lo de la luz es un robo. Ahora, Si te pones
perdona,
a ver,
es que no es, no, es que el
robo... problema es cómo debería solucionarse. La gente está diciendo, hay gente que dice que debería nacionalizarse las empresas de la eléctrica y habría gente que dice que habría que liberalizar el mercado de la eléctrica.
¿Tú ves gente en la calle quejándose por lo que están haciendo en el hospital de Cuenca? Sí, pues cuando se pongan enfermos que vengan y te lo cuenten, claro.
Venga.
Bueno. Ahora, como el Conquense subiera a segunda B, pues iba a montar la de Dios.
Subió eso, el año pasado y no hubo tanta fiesta. Bueno, volviendo al tema de Cataluña un poco, yo creo que el error de Cataluña es que, lo he dicho al principio y lo vuelvo a decir, la sociedad internacional y la sociedad de los estados actualmente se mueve hacia una óptica de integración, y creo que lo que hace Cataluña, honestamente, es dar un paso atrás. Y es dar un paso atrás con un interés claramente electoral, como ha señalado Atienza, pues no, pues vives por y para, y no ves más allá, no ves el trasfondo que puede tener aquello. Entonces yo me quedo con la reflexión de cuidado con las consecuencias que puede acarrear. No es una amenaza, o sea, no es una amenaza, pero es que yo creo que no está suficiente meditado ni pactado.
Es una apertura.
No sabemos tú lo que vas a meditar.
Claro, o sea, cuando una chica de 14 años se independice y de repente digas, no, es que tú no tienes a la moneda, tienes una divisa débil que es volátil, y dirá, bueno, pero ¿qué es la volatilidad de la divisa? Bueno, pues eso es independencia. Entonces, yo creo que es un adoctrinamiento, pero sin consecuencias.
Bueno, pues ahí está. Yo, lejos de la gente que quizá puede estar confusa y decir, bueno, pues si tú eres liberal y quieres romper el Estado, ¿cuál es la diferencia en la práctica de independizarme y romper también ese Estado? La diferencia es que una ruptura de autonomías, liberalmente hablando, supondría, al contrario que el independentismo, una unión entre individuos que se podrían favorecer económicamente. La ruptura del Estado nacionalmente simplemente supondría la creación de dos Estados, y de dos Estados que estén oprimiendo a gente. Es decir, que no es lo mismo hacer una ruptura del Estado por un lado, por una vía, que hacer la ruptura de un Estado por otra vía. Y luego, pues eso, que simplemente criticar, desde luego, y luego aquí a uno ahora si lo mismo me tiran piedras. Es decir, lo que hace Cataluña con los chavales y con lo de llevarlos a museos y cambiar la historia de no sé qué, me parece un ejercicio de nazismo tremendo. Y ahora se cree, porque es el nacionalsocialismo, se cree que quieren otro Estado fundado sobre un sentimiento nacional. Lo mismo que los nazis o que el nacionalsocialismo. Así que ahí lo dejo. Si alguno queréis decir algo más, Atienza, por favor.
Yo ya con la intervención de Santi he dejado cerrado el tema, pero el cumpleaños de mi hermana es mañana, teniendo en cuenta que hoy es 20, así que felicidades para
Happy
mañana, porque no tengo regalo, pero felicidades, que más nos está escuchando.
Happy birthday,
Mr. Atienza.
Happy birthday to you.
Volve bueno, la Cataluña pues, lliure, ¿eh? La Cataluña lliure sense l'opressió de l'estat espanyol. Perquè som una nació independent.
Yo a mi prima de... Ahora no sé, creo que va a primer bachillerato. Hace dos años le preguntaba, pero bueno, ¿y tú por qué te quieres independizar de España? Decía, porque España nos roba. Y yo le preguntaba, ¿pero España te roba por qué? Contestación, no sé, porque nos roba. Es decir, ahí está,
se lo ha metido en la cabeza
y ni siquiera sabe por qué. Bueno, pues lejos de esto del independentismo,
nos quedamos con la felicitación a mi hermana.
A tu hermana.
¡Viva Cuenca!
Quiero dar las gracias a todos los radioyentes de Radio Color.
¡Vamos!
Intuyo que nos echaréis de menos durante tres semanas. Yo os invito a que, no, sé que no es lo mismo, pero a que os toméis la copa en casa, metidos en cama, que también pues tiene su encanto, y que volvemos después de Navidades con más fuerza que nunca. Desde aquí mandando un saludo
con un programa especial,
con toda la gente que está siendo de noche, sobre todo, pues bueno, queremos mandarle saludos yo de mi parte a la persona que más quiero en este mundo, y después de este peloteo así, mandaros un saludo, y pues nada, que os esperamos aquí a la vuelta de vacaciones, no os echéis de menos. Un saludo desde el equipo de Whisky con Hielo, os esperamos después de Navidad. Hasta pronto.
Ships. Minute after they took off from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you give to see? Thank you.
But ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. And how long shall they kill our prophets while we stand aside and look? And some said it's just a part of it. Well, we've got to fulfill the book. Won't you help me sing another song of freedom? It's all I ever had. Redemption song, let's go. Redemption song. Redemption song. Thank you.